Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches ya, en realidad, ya está oscuro. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gianpiero?
Bien, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos nuestros auditores. Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas tardes. Sí. Gianpiero, a nuestros auditores les contamos que hoy día vamos a tocar un tema relevante que tiene mucha relación con la Eucaristía, con los milagros, con situaciones, no sé si llamarlas como anormales, y por eso a la larga son milagrosas, como son los milagros eucarísticos que ocurren en la misma Eucaristía, por eso generalmente.
Así es. Tienes toda la razón, Gonzalo. Y de hecho no es algo normal, es algo poco común.
Poco común
y un milagro, al final.
Sí, y hay muchas historias, y una de las últimas fue realizada cuando el Papa Francisco, que ya la vamos a contar, hacía una Eucaristía. Esa fue una de las últimas.
Sí, sí.
Estos milagros, todos creen, los católicos en general, sabemos que, o creemos, tenemos la fe que Jesucristo está verdadera, real y sustancialmente en la Santa Eucaristía. Y por eso ocurren, hay muchas historias de milagros a lo largo de la historia que parecen confirmar esta importante enseñanza. Ningún católico está obligado a creer en esta historia, sin embargo, las investigaciones que han hecho la misma iglesia, porque estos milagros que vamos a tratar ya son muchos, pero vamos a tomar los más relevantes, son investigados por la iglesia y son aprobados, así como se aprueban las apariciones de la Virgen. Lo mismo ocurre con los milagros eucarísticos,
y no es algo fácil que lo aprueben.
No, claro.
De hecho, para que sean aprobados tiene que haber una investigación externa y laica, ojalá, que pruebe que eso en realidad es un milagro, al fin y al cabo.
Bueno, son muchos los milagros, vamos a nombrarles algunos, pero no vamos a tocar todos en detalle. Como los más simbólicos están el milagro del anciano. Del anciano, para que no
sí, sí, tú no tienes nada que ver con esto.
Del siglo VIII. El corporal de Bolsena en el siglo XIII, la hostia de Siena en Italia el siglo XVIII, el milagro de Chiratakonam en India el siglo XXI y el milagro eucarístico de Santarém siglo XIII. Esos son los más relevantes. Así pero es. También tenemos mucho más: San Antonio y la Mula, el suceso de Tumaco, un copón resplandeciente.
Una larga lista.
Vamos a ir en detalle. Gianpiero, ¿cuál es? Vamos a ir por este orden de los más significativos, principalmente. Yo creo que es este de el milagro del anciano.
Así es. Mira, antes de ir al detalle, correcto. Expliquemos un poquito en general. Que es un milagro eucarístico, ¿verdad? Y en la Eucaristía, la hostia, cuando la gente va a misa, ve que le dan una hostia a la gente que va allá. Y Cristo, cuando hizo la última cena, dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Lo dijo muchas veces, lo preanunció antes de la última cena. Entonces, la Iglesia Católica cree que Cristo está en la misma Eucaristía después de que el sacerdote ha consagrado el pan y el vino, de tal forma que se transforman en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto que esto cambia la esencia del pan y del vino, dejan de ser pan y vino y pasan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo, pero dentro de las apariencias para nosotros sigue siendo una hostia, pero ahí está el cuerpo de Cristo.
Perfecto.
Entonces, claro, de repente cuesta creer esto, ¿verdad? Y la gente de repente dice: bueno, yo comulgo y no siento nada. ¿No? Algunas personas dicen otras cosas, pero bueno, la inmensa mayoría dice eso y a lo mejor siente eso. Hay que ir bien preparado para la comunión. Entonces, claro, de repente Dios manda estas señales para reafirmar el hecho de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, muchos de estos milagros han sucedido a lo largo de los siglos para ayudar un poquito a creer esto. Entonces, como decías tú, vamos a partir con un milagro importante, que es el milagro del anciano, todo junto en un lugar. Sí. L-A-N-C-I-A-N-O, para que si alguien lo quiere ver en internet, ver las fotos, etcétera. Esto es del siglo 8 después de Cristo. Un sacerdote ahí estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y mientras hacía la misa, él dudó en esto. Ahora, recordemos que en el siglo VIII un sacerdote no tenía la preparación que tienen ahora.
Claro.
Un jesuita, para ser jesuita, debe ser profesional antes, en el mundo civil, y después estudiar 12 años. O sea, es una buena preparación.
Claro. ¿Ya? O sea, por lo menos casi 20 años, porque hay que ser primero profesional, 4 o 5 años, sí. Y otros 12 años, ya va sumando y llega a los casi 20 años.
Sí, imagínate, para mí es mucho, muy personalmente hablando. Bueno, cuando este sacerdote estaba haciendo la consagración, vio como el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 glóbulos, ¿verdad? Por las 5 llegadas de Cristo, ¿no? Bueno, la iglesia hubo todo una sorpresa, que se dio, y la iglesia, después de un profundo estudio, aprobó esto. Ahora, la gracia es que esta carne se conserva hasta el día de hoy. De hecho, un profesor de anatomía, Odoardo Linoli, llevó a cabo un análisis científico de la carne en el año 1971 y llegó a la conclusión de que la carne era tejido cardíaco. La sangre parecía ser sangre fresca y no había rastro de conservantes. La sangre es tipo AB, según creo. Así que es sumamente importante.
Esto fue el anciano en Italia. Ahí queda el anciano. Llamativo. Ahora, no hay una historia que diga cómo reaccionó la gente en el momento, porque, claro, yo creo que para el sacerdote debe haber sido muy impactante.
Me imagino, claro.
Me imagino. Ahora, no hay una relación que diga que el público se haya dado cuenta, o los asistentes a la misa se hayan dado cuenta de aquella situación.
Mira, no hay registro.
Claro. No hay registro, no. Claro.
Pero uno se puede imaginar fácilmente qué es lo que pasó, ¿verdad?
Claro, claro, es sorprendente. Uno está ahí en la misa haciendo el tema previo a la comunión y se da cuenta, armando el altar, la última cena, y se da cuenta con esta aparición que aparece la sangre de Cristo convertida totalmente y la hostia en carne. Muy impactante, Ercio. Como segundo milagro está el corporal de Bolsena.
El corporal. Recordemos a los auditores qué es un corporal. El corporal es un pedacito de tela, qué sé yo, que se pone como un mini mantel para poner encima el copón, qué sé yo, y eso. Ese es un corporal. ¿Ya?
Perfecto.
Muy bien.
Y entonces esto ocurre en Orvieto también, en Italia. En Italia, parece, en muchas de estas situaciones.
Sí.
Sí. Y bueno, el sacerdote que también experimentaba dudas sobre la transubstanciación, estaba celebrando una misa en Orvieto, Italia. Orvieto. Poco después de la consagración, la hostia comenzó a sangrar sobre el corporal en el altar. La historia se hizo conocida, el sacerdote se encontró con el Papa, que estaba de visita en la ciudad, ay, qué coincidencia, y confesó su pecado de duda. Actualmente este corporal se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto. ¿Sí? No cuenta mucho más en detalle, pero sí. Claro.
Es que no hay nada más que decir.
Claro, o sea, lo ponen en duda. Claro. Algunos historiadores, por supuesto, lo pusieron en duda, se hicieron las investigaciones correspondientes y los primeros ya que los primeros registros de este hecho no aparecen hasta unos 100 años después que el milagro supuestamente se llevó a cabo. O sea, no fue instantáneo que se dio a conocer esta noticia.
Exacto, exacto. ¿Mm?
El corporal sigue siendo un objeto de veneración.
Ahí y está con la sangre y todo.
Claro, o sea, sí. Sí, debe ser significativo.
Así es.
Les invitamos a nuestros auditores a tomar contacto con nosotros a través del WhatsApp al más 569-925-91-910. Repetimos, más 569-925-91-910 para hacernos consultas y a lo mejor de todos los milagros que nosotros vamos a dar a conocer hoy día, okay, que vamos a extendernos un poco, ¿hay alguno que ellos conozcan y que tampoco nosotros no lo hemos tomado en cuenta?
Ah, puede ser, por
supuesto. Claro, sí, puede ser. Así que a nuestros auditores para que se comuniquen con nosotros. El tercer milagro de los más llamativos, por supuesto.
Oye, pero antes de ir con los milagros, ¿no están mandando mensajes a la gente? Ya. Y vamos a mandar unos saludos a Alejandra Barra, que nos está, y a su mamá, por supuesto, que nos está escuchando de Los Ángeles, en el sur, no en Estados Unidos. ¿Eh?
Ya.
Así que unos cariñosos saludos a Alejandra y a su mamá. ¿Eh?
Perfecto. Tercero, entonces, la hostia de Siena. También en Italia, en el siglo XVIII. Esto ocurre el 14 de agosto de 1730, mientras los católicos de Siena asistían a un festival especial para la víspera de la fiesta de la Asunción. Unos ladrones entraron en la iglesia de San Francisco y robaron un copón de oro que contenía cientos de hostias consagradas.
Mire.
Dos días más tarde, alguien notó algo blanco que sobresalía de la caja de ofrendas de otra iglesia en Siena. Los sacerdotes abrieron la caja y encontraron las hostias perdidas en medio de telarañas y suciedad. Después de limpiarlas tanto como fue posible, las hostias fueron colocadas en un nuevo copón y fueron llevadas de nuevo a la iglesia de San Francisco para hacer oraciones de reparación y veneración. Dado que estas hostias estaban sucias, los sacerdotes decidieron no consumirlas, sino simplemente dejar que se deterioren.
No, y lo interesante es que pasaron los años,
¿ya?,
y las hostias están frescas.
Se mantenían frescas.
Sí, de hecho, hasta el día de hoy, ahí han pasado más de dos siglos y todavía se pueden ver esas hostias ahí. Así que, interesante.
O sea, se mantienen ahí y alguien se habrá atrevido a consumirla en este momento. Como...
No creo, porque imagínate, están ahí 200 años, el cuerpo de Cristo, hubo un milagro por medio. No, no, las van a dejar ahí, te lo doy firmado.
Sí, no, ya. De hecho, es veneración.
Exacto.
De alguna manera, sí. El cuarto milagro de eucarístico.
Oye, pero espera, ¿estás apurado, amigo mío? ¿Qué te pasa, Gonzalo? Oye, Gonzalo, recordarle también a los auditores que pueden meterse en la página portaluz.org, ¿verdad? Un portal asociado de nosotros, donde también hay varios temas muy interesantes, incluyendo este tipo de temas. También de ahí mismo nos piden que Felipe, que le encargaba un poco de la página, mucho saludo a Felipe, que le recordemos a los auditores que hay una campaña por la visita al Papa sobre el rezo rosario. ¿Ya? Entonces, que ojalá podamos rezar por el Papa y por su visita para que sea fructífera. Ya han comenzado las críticas al viaje del Papa, por supuesto, era totalmente esperable, ¿no?
Claro.
Así que, pero aquí voy a hacer una cita sobre, ¿cómo se llama esta obra? A ver, esa de los Don Quijote la Mancha, se me había olvidado.
Claro, Don Quijote, ¿ya?
Sí.
¿Ya?
Él decía, Sancho está muy preocupado porque había unos perros que estaban ladrando. Y Don Quijote le dice, Sancho, deja que los perros ladren. Lo importante es que avanzamos. Interesante eso.
Bueno, muy bien. Vemos, sí. Bueno, vamos a ir para continuar con los milagros eucarísticos. Vamos a ir primero a una pausa musical y vamos a continuando con estas historias milagrosas.
dice basta ya, que cuando hablas de guerra dice basta ya, que cuando hablas de hambre dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar. Esta es la voz del genio del DAP, esta es la voz del genio del DAP. Cuando hablas de violencia dice basta ya, que cuando hablas de guerra dice basta ya, que cuando hablas de hambre dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libre. Son los 14 segundos más cortos de la historia.
Ah, ¿sí?
Bueno, con Gian Piero estamos hablando para nuestros auditores de los milagros eucarísticos, eucarísticos principalmente, podrían ser también eclesiásticos, pero tienen más relación con lo que ocurre en la misa, entonces por eso son eucarísticos. Le recordamos a nuestros auditores que se pueden comunicar a través de nuestro WhatsApp, al más 569-925-91910. Gian Piero, antes de continuar con el cuarto milagro de los cinco más relevantes que estamos tocando en este momento, ¿a qué se deben estos milagros? ¿Es una señal? ¿Es algún la idea de llamar la atención en algo, ya un toque de atención a la gente? ¿Cuál crees tú que es el significado principal que tienen estos milagros?
Que la verdad quede clarísima.
Ya.
Yo pienso que eso es un firme mensaje a la humanidad, al fin y al cabo, ¿no? Diciendo, mira, Cristo dice, aquí estoy en la hostia de ese señor, y tú ni siquiera vas a misa. ni siquiera comulga, o comulga en mal estado, teniendo en mal estado tu alma, qué sé yo. O sea, es una campanada firme para que nos pongamos un poquito las pilas también, ¿verdad?
El cuarto milagro de lo que estamos tratando en este primera parte del programa es el milagro de Chiratakonam en India. Esto ocurre en el siglo,
nombre hoy, ¿eh?
Sí, el siglo 21.
O sea, hace poquito.
Sí.
¿Tienes el año específico,
sí,
no?
Sí, 28 de abril del año 2001.
O sea, 16 años.
Sí, hace 16 años. Ocurría que había una oración eucarística en la parroquia de Santa María de Chiratakonam en la India, cuando de repente tres manchas rojas se materializaron en la hostia consagrada. El sacerdote no supo qué hacer, así que solo atinó a colocar la hostia de nuevo en el tabernáculo. Unos días más tarde, y ya recuperado del asombro, el sacerdote volvió a revisar la hostia y las manchas rojas parecían dibujar al rostro de un hombre. Jesús, obviamente, se preguntaron inmediatamente. Rápidamente encontró un fotógrafo y tomó fotos de la hostia. De acuerdo a la imagen que aquí sale, claro, hay una hostia ahí y sale un rostro que podríamos decir que es tal vez Jesús, el Jesús que uno conoce, de acuerdo, pero ahí está la imagen. Queremos aclarar que estos datos que estamos entregando es a través del portal web es.churchpop.com, un portal español, que él destaca estos cinco milagros eucarísticos, los más importantes, estos cinco. Después vamos a ir hablando de otros más. El último milagro de los destacados es el de Santarém, también del siglo XIII. Esto es porque una mujer vivía en Santarém, en Portugal, en el siglo que ya hemos indicado, y estaba angustiada porque sospechaba que su marido le era infiel. ¿De dónde sacó eso?
Pero qué increíble. Yo no puedo entender a esa mujer hoy.
En el siglo XIII.
Más encima, no puede ser. Increíble.
Bueno, vamos a la credibilidad, ¿ya?
Bueno, el beneficio de la duda, por último.
Así que decidió consultar con una bruja en busca de ayuda. La hechicera le dijo que el precio de sus servicios era una hostia consagrada. Es raro, ¿no?
Una bruja. Mira, fíjate una cosa bien curiosa. Los satanistas, ¿ya?, roban hostias consagradas.
¿Ah, sí?
Claro, incluso hay casi un tráfico de pero la pregunta del millón es, si ellos no creen en Cristo o no creen que Cristo está en la hostia, ¿por qué entonces quieren hostias consagradas?
A ver, pero los satanistas, a lo mejor.
Sí, sí, pero, estoy exagerando, claro.
Claro, porque la bruja, o las que uno llama bruja, que son las que a lo mejor no necesariamente no deben creer en Cristo, pueden creer.
Es que, mira, de repente creen, pero están en el lado oscuro igual.
Bueno, continuando con esta historia, esta mujer fue a la misa en la iglesia de San Esteban y recibió la Eucaristía en su lengua. Se quitó la Eucaristía de la boca, o sea, la hostia se la quitó, la envolvió en su velo y se dirigió a la puerta de la iglesia. Para su sorpresa, y antes de salir del templo, la hostia comenzó a sangrar. ¡Qué señal más fuerte, eh!
Oye, sí.
Aún así, se fue con la hostia sangrante hasta su casa. Cuando llegó a casa, y la guardó en un baúl. Esa noche, una luz milagrosa emanaba del baúl. Ella se arrepintió de lo que había hecho, y a la mañana siguiente confesó a su cura lo que había hecho. El sacerdote fue a su casa y recuperó la hostia consagrada, llevándola de nuevo al templo. Después de una investigación y la aprobación del milagro, la iglesia pasó a llamarse Iglesia del Santo Milagro, y la hostia sangrante puede ser vista hasta nuestros días.
Mira.
Debe ser fuerte ver ese.
Pero ¿sabes qué? Lo que para mí me tinca que es más fuerte, porque, bueno, nosotros aquí le contamos al auditorio que tenemos acceso a internet, podemos ver imágenes.
Claro.
Y yo le recomiendo a nuestros auditores que vean la imagen del milagro de Chiratakonam de India.
El de India, claro.
Porque está la foto.
Se ve, eso es lo que habla, claro. Se ve la imagen.
Sí, se ve la imagen muy clara de Cristo, oye. Entonces es realmente impresionante.
Sí. Otros, por supuesto, otros milagros que hay en la Eucaristía. Estos son los cinco que este portal español los destaca como los más importantes. Sin embargo, hay otros más. Por ejemplo, San Antonio y la Mula.
¿Ya?
San Antonio y la Mula. Un milagro que creó en Rimini, Italia, bonito lugar.
¿Has estado ahí?
Sí, Rimini. Ah, ahí queda cerca donde está San Marino, yendo al Báltico, al mar Báltico.
Sí, 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 sí.
Al frente de San Marino. Muy bonito.
Pero el mar Báltico no está en Italia, pues, amigo.
Perdón, Adriático.
Ah, el Adriático. ningún problema. Sí, okay.
Claro. Predicaba San Antonio de Padua en Rimini. Allí los herejes patarinos habían desfigurado el dogma de la presencia real, reduciendo la Eucaristía a una simple escena conmemorativa. Antonio, en su predicación, ilustró plenamente la realidad de la presencia de Jesús en la hostia santa. Mas los jefes de la herejía no aceptaban las razones del santo, intentaban rebatir sus argumentos, entre ellos Bombillo, que era el principal, y se hacía el sabiondo. Le dijo: menos palabras y quieres que yo crea en ese misterio, hasta hacer el siguiente milagro. Yo tengo una mula, la tendré sin comer por 3 días continuos, pasados los cuales nos presentaremos junto a ella, yo con él, ante ella, yo con él pienso y tú con tu sacramento. Si la mula, sin cuidarse del pienso, se arrodilla y adora ese tu pan, entonces también lo adoraré yo. Aceptó el santo la prueba.
Ah, mira.
Y se retiró a implorar el auxilio de Dios con oraciones, ayunos y penitencias. Durante 3 días privó al el hereje a su mula de todo pienso y luego la sacó a la plaza pública. Al mismo tiempo, por el lado opuesto de la plaza, entraba en ella San Antonio, llevando en sus manos una custodia con el cuerpo de Cristo. Todo ello ante una multitud de personas ansiosas de conocer el resultado de aquel extraordinario compromiso contraído por el santo franciscano. Encaróse entonces al santo con el hambriento animal y, hablando con él, le dijo: en nombre de aquel señor a quien yo, aunque indigno, tengo en mis manos, te mando que vengas luego a hacer reverencia a tu creador, para que la malicia de los herejes se confunda y todos entiendan la verdad de este altísimo sacramento que los sacerdotes tratamos en el altar, y que todas las criaturas están sujetas a su creador. Mientras decía el santo estas palabras, el hereje echaba cebada a la mula para que comiese, pero la mula, sin hacer caso de la comida, avanzó pausadamente como si hubiese tenido uso de razón, y doblando respetuosamente las rodillas ante el santo, que mantenía levantada la sagrada hostia, permaneció en esa postura hasta que San Antonio le concedió licencia para que se levantara.
Mira,
Bombillo cumplió su promesa y se convirtió en todo corazón a la fe católica. Los herejes se retractaron de sus errores y San Antonio, después de dar la bendición con el Santísimo en medio de una tempestad de vítores y aplausos, condujo la hostia procesionalmente y en triunfo a la iglesia, donde se dieron gracias a Dios por el estupendo y portento y conversación de tantos herejes.
Mira, genial. Ahí tiene un buen efecto de este milagro eucarístico.
Una historia bien llamativa,
¿eh? Sí, sí, muy interesante.
Porque no ocurre en la iglesia, de partida, no ocurre, digamos, dentro de una eucaristía misma.
Así es.
Entonces,
bueno, recordemos que cuando la gente entra a la iglesia y ve una lucecita al lado del sagrario, eso indica que hay hostias consagradas dentro del sagrario. Ahí está el Señor, ahí está Cristo, ¿verdad? Entonces uno puede ir y hacer adoración al Señor ahí. De hecho, me contaba un amigo, un viejo amigo, más viejo que amigo, diría yo. De hecho, se murió ya de viejo, ¿no? Y yo lo conocí cuando yo era chico. ¿Ya? Y en ese momento ya era viejo, imagínate. Pero bueno, ya, vamos al tanto. Me contaba que le había contado su abuelo o algo así, que hubo un terremoto en Valparaíso al principio del siglo.
1906.
Y fue bastante terrible. Entonces, contaba la historia que había entrado un señor muy angustiado por toda esta situación a la iglesia y se había puesto como a retar al Señor.
¿Ya?
Y le decía: Señor, yo sé que tú estás ahí, ¿por qué permitiste esto? O sea, independientemente del hecho, ¿ya? Demuestra una gran fe de este señor.
Bueno,
uno creía que eso estaba ahí.
Uno, claro, en general, cuando ocurren este tipo de movimientos, la gente va, primero empieza a ir a la iglesia.
Claro.
Uno asustados, otro diciendo: viene el fin del mundo, arrepintámonos y vamos a la iglesia. Pero en general dice: ¿por qué nos manda estas pruebas? ¿Por qué hemos hecho nosotros para que nos mande este castigo, en cierto modo? Eso es lo que uno generalmente, son las creencias que que ocurren principalmente.
Bueno, no, no necesariamente tiene que ser un castigo.
No, no, claro, claro. Claro.
Pero bueno, la gente tiende a
pensar,
son pruebas muchas veces.
Sí. Ya, ¿y qué pasaba? Y ese era eso era lo que su amigo el caballero decía que.
Claro, tenía fe.
Ah, perfecto.
O sea, tenía fe, ahí estaba Cristo. Pero iba a retarlo, esa es la parte que no hay que imitar, ¿no?
Mira, a propósito de la historia que tú contabas, ¿sí? 4 años antes de aquella situación del terremoto de 1906, en 1902, un 20 de enero, salía majestuosamente del puerto de La Habana con rumbo a La Coruña el transatlántico Alfonso XIII.
Ya.
No era como el Titanic de 10 años después.
No, no. Durante... a lo mejor era más grande, no sé.
No, no, más chico, más chico. Además salía de La Habana, no Inglaterra.
Ah, también, sí, me parece. Ya.
Durante el trayecto se presentó el horizonte completamente cerrado por densa lluvia y el buque, bajo la influencia de la corriente del Golfo, navegó con grandes precauciones. A pesar de todo, al amanecer del día 21 se observó con espanto de la tripulación que el buque varaba. Había sido empujado por la corriente del Golfo hacia el arrecife Molasses de la costa de la Florida. O sea, iba totalmente contrario a donde tenía que ir. Porque iba a La Coruña, a España, y quedó en la Florida. Cuando los 800 pasajeros que iban a bordo se dieron cuenta de la inutilidad de las maniobras ensayadas para ponerlo a flote, cundió entre ellos el pánico. Era de esperar.
Claro, claro.
Indescriptible, desarrollándose patéticas escenas. Tras varias horas terribles de angustia sin poder pedir auxilio, pues en aquella fecha no funcionaba aún la radiotelegrafía, acertó a pasar cerca de Alfonso XII el vapor noruego Diana, o Diana, cuyo capitán ofreció dar remolque mediante la entrega de 10.000 pesos.
¡Qué barato! ¡Negocio! ¿Eh?
¡Qué barato!
Pero de esa época,
claro,
no sé, ¿eh?
Claro. Apretado por la necesidad, aceptó el capitán del Alfonso XII tan onerosas condiciones, y después de romperse por 3 veces consecutivas el recio calabrote de acero, o sea, para tirarlo,
claro,
no se pudo lograr nada, quedando el transatlántico como antes estaba, empotrado en medio de las rocas, en vista de lo cual se marchó el Diana desentendiéndose del salvamento. Tras 9 nuevas e inútiles tentativas, mandó el capitán a aligerar el cargamento y se echaran al mar 1.500 sacos de garbanzo. Pero el buque no se movió siquiera. Entretanto, se vio rodeado de numerosas embarcaciones de pequeño porte, tripuladas por los vaqueros, especie de piratas de aquellos años, costeños que acechan en todo naufragio o catástrofe marítima, y a los que hubo que alejar haciendo continuos disparos. La situación se agravaba por momentos porque ya tenía lugar entonces la bajamar, y en tan grande apuro se tuvo el feliz acuerdo de recurrir al cielo en demanda del socorro. Mira. Se anunció la celebración de la Santa Misa, a la que asistieron con gran devoción todos los de a bordo. Y oh prodigio, en el solemne momento en que el sacerdote alzaba la hostia sacrosanta, el Alfonso XII empezó a deslizarse suavemente por encima del arrecife, como si la fuerza invisible de una legión de ángeles lo empujara, y los tripulantes, al ver flotar ileso en alta mar el hermoso transatlántico, entonaron un hosana al Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento.
Mira, qué interesante, ¿eh?
Una historia distinta y que ve digamos, cuando uno se invoca al Señor, ocurren estos milagros.
Siempre escucha, Señor, siempre escucha.
Sí,
¿eh? Siempre.
No, y además sin ningún daño, porque continúa su travesía.
Claro, claro.
Vamos a una pausa musical mejor y vamos a continuar con nuestras historias de milagros eucarísticos.
Thank you.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres. Le recordamos a nuestros auditores que pueden contactarse a nuestro fono WhatsApp al más 569-925-91910. Estamos con Gian Piero hablando de los milagros eucarísticos que ocurren, que han ocurrido en la historia de la humanidad. Ya hemos hablado de cinco más importantes que, según un portal español, lo reitera, y hemos ido hablando de nuevas situaciones que han ido ocurriendo. Otro de los milagros que pueden ser que son llamativos y que tienen su historia: una niña que crece tras una aparición de la imagen, aparición milagrosa. En las relaciones de las misiones que hace Monseñor Kaufmann, obispo y vicario apostólico de Shen, en China, se refiere que en diciembre de 1892 una jovencita de familia cristiana no había aún recibido la primera comunión porque no se podía persuadir de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Un día, después de haber asistido a la misa del misionero con otros fieles y catecúmenos, se le vio correr al altar y mirar por todas partes. Se le preguntó qué buscaba y respondió que a la segunda mitad de la misa había visto a dos niños de maravillosa hermosura y quería ver dónde los había escondido el padre misionero. Se le explicó entonces que aquella había sido una visión milagrosa que Dios le mandaba para disipar sus dudas, y se convenció plenamente cuando nos supo también que las hostias consagradas eran dos, una de las cuales debía servir a la comunión de un devoto. Otra historia de por supuesto de estos milagros eucarísticos en que por supuesto la hostia es la protagonista. Continuando con este tipo de milagros, tenemos el milagro de Bruselas, eucarístico de Bruselas, que ocurre obviamente en esta ciudad belga, cuando un rico banquero llamado Jonatas, que vivía en Enghien y que era contrario a la religión católica, consiguió por dinero y por mediación de un joven, Juan de Louvain, falsamente convertido al cristianismo, hacerse con un copón robado en una iglesia de Bruselas y contenía varias hostias consagradas. Después de este hecho, Jonatas fue asesinado tan solo dos semanas después en misteriosas circunstancias. Su viuda decidió deshacerse de las sagradas formas al pensar que la muerte de su esposo fue un castigo de Dios. Se las dio a unos amigos de su marido que también odiaban la religión católica. Ocho de ellos tuvieron una reunión el día 4 de abril de 1370, estamos hablando del siglo XIV, que era Viernes Santo, y habiendo colocado las hostias sobre una mesa, las pincharon con puñales. Entonces salió de ellas sangre milagrosa y cayeron de espalda los sacrilegios. Espantados, decidieron vender las hostias a un adinerado mercader católico. El mercader fue inmediatamente a contarle lo sucedido al párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Chapelle, en Bruselas. El sacerdote guardó las sagradas formas y poco después las trasladó en medio de una gran procesión solemne a la Catedral de Santa Gúdula. Tres de las hostias milagrosas se conservan aún en la Colegiata de Santa Gúdula, en Bruselas, encerradas en una custodia de extraordinaria belleza y arte, que se lleva solemnemente todos los años por las calles de la capital en una imponente manifestación de fe denominada la procesión del Santísimo Sacramento del Milagro. En la Catedral de Bruselas podemos observar muchísimos testimonios artísticos que hablan del milagro eucarístico sucedido en 1370. Las vidrieras de colores que la adornan representan la historia del milagro. Gian Piero, tenemos aquí en todas estas historias, claro, ya lo hemos visto, que son las hostias, que son la consagración.
Gracias.
Y se manifiestan con la sangre principalmente. Esto es por la Eucaristía, el momento de la sangre de Cristo, porque se puede a lo mejor manifestar de otra forma. Principalmente es por la sangre.
Principalmente, como señal. Sí, sí. Pero da lo mismo en realidad, porque si la gente comulga la hostia o recibe un poquito del vino consagrado, es lo mismo. Hay gente que dice, ay, que mira, de repente ese sacerdote da la hostia untada en el vino, entonces mejor eso. No es ni mejor ni peor, es igual. entonces no.
Alejandra nos habla, nos pregunta por WhatsApp, dice: ¿por qué los milagros se demoran en ser comprobados, siendo que Dios se manifiesta frente a la multitud? Y es, además es sangre que no coagula.
Y es carne que no se pudre.
Claro.
Por ejemplo, el milagro del anciano, la hostia, que es un pedazo de carne, es carne del miocardio, es parte del corazón. Y está vivo, digamos, ¿eh? Entonces es como, es un milagro, pero impresionante.
Ahora, yo contestando un poco a Alejandra, creo que más allá de que se demoren en dar a conocer este milagro o comprobarlo, yo creo que va un poco por la historia, porque no todos están presentes al momento de que ocurra eso. Más
allá, obviamente, sí.
Más allá de que sean muchas personas las que hayan visto este milagro.
Tenemos
pero
dos
tienen
cosas.
Que comprobarlo.
Sí, tenemos dos cosas. Una, que la historia en sí, los testigos que son importantes, ¿no? Indicando esta historia. Y claro, posteriormente tenemos el tema material, que es la hostia transformada en carne, qué sé yo, o el vino transformado en la sangre de Cristo. Y además esto es evaluado por científicos, por médicos, y ellos dan también el visto bueno al hecho de que esto es inexplicable. Entonces la Iglesia se respalda mucho, ¿no?
Claro.
Entonces hay que ser prudente. Ahora, mira, ¿sí?
Sí.
¿Me vas a decir algo?
No.
Mira, si retrocedemos al siglo III después de Cristo, nos vamos a encontrar que los cristianos estaban siendo perseguidos, cuéntate una nueva, ¿no?
Sí.
Por un emperador, Valeriano.
Ya.
Un verdadero desgraciado, ¿no? Entonces él ejecutó, pasó a la siguiente ley: los obispos, presbíteros y diáconos deben ser inmediatamente ejecutados. Eso sea. Los senadores, nobles, caballeros, perdida su dignidad, deben ser privados de sus bienes. Y si aún así continúan siendo cristianos, sufran la pena capital. Las matronas, despejadas de sus bienes, sean desterradas. Los libertos del César, que antes o ahora hayan profesado la fe, sean confiscados sus bienes. Y con el registro, que era una marca de metal, ¿no?, al cuello, sean enviados a servir a los dominios estatales. Caesar Publius Licinius Valerianus Augustus. Esto causó que el mismo Papa Esteban I fuera capturado y martirizado delante de muchos testigos. Y ahí tenemos un niño,
¿ya?,
San Tarcisio. Él vio, 11 años, él vio cómo la gente era atacada por los romanos, digamos. Y él también quiso ser un mártir, porque los mártires se van inmediatamente al cielo, aunque estén en pecado grave, ¿eh? Te digo al tiro. Y la Iglesia comenzó a atender a la gente, se escondió en las catacumbas, que están hasta el día de hoy. Y los sacerdotes y los obispos mandaban gente con la hostia para darle a la gente en los hospitales y todo eso, para que pudieran tener el cuerpo de Cristo. San Tarcisio, él partió con un relicario y que el mismo Papa le dio a San Tarcisio para que le fuera a dar la comunión a los cristianos escondidos. En el camino los interceptan unos muchachones y veían que llevaba algo y sabían que era cristiano. Entonces dije: ah, ¿qué tienes ahí? Muestra, ¿no? Y él, temiendo que fueran a profanar la Eucaristía, se negó. Lo golpearon, le tiraron piedra al final, pero mira, Dios le dio esa fuerza al niño, no soltó la Eucaristía. Y en eso pasa un soldado, Cuadrato se llamaba, y él expulsó a estos muchachones y cargó en su hombro con San Tarcisio hasta las catacumbas de San Calixto en la Vía Apia, pero al llegar el niño ya había muerto. Es un mártir de la Eucaristía. Si él no hubiera creído que Cristo estaba ahí, ¿para qué dar la vida por él?
Claro.
¿No? Pero fue... Ahora, el 13 de agosto es la fiesta de San Tarcisio, es el patrono de los monaguillos,
¿eh? Ah, mira.
Y de los niños de la adoración al Señor.
¿Sabes quién fue protagonista de un milagro eucarístico? El Papa Francisco.
Ah, mira, pero, cuéntame de eso.
Pero fue antes de ser Papa. Esto ocurrió en 1996, cuando era obispo en Buenos Aires.
¿Ya?
Ocurre, bueno, se produjo el llamado milagro eucarístico de Buenos Aires, donde ¿ya? una hostia se transformó en carne y sangre.
Mira, mira.
Informado el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, ordenó tomar fotos y una intensa investigación de laboratorio. El doctor Castañón, que hizo la investigación, que hay un video también, si usted lo quiere ver también por ahí, hizo los estudios y mostraron que la hostia se había transformado en una parte del ventrículo izquierdo del músculo del corazón.
Mira.
De una persona de aproximadamente 30 años, cuya sangre era el grupo AB, lo que tú
habías comentado. Siempre, sí.
Y que había sufrido mucho al morir, con seguridad maltratado y golpeado. Los científicos que hicieron el estudio no sabían que era una hostia, se lo dijeron luego de los análisis y quedaron asombrados. Tenía glóbulos rojos, glóbulos blancos y células palpitando y latiendo.
Mira.
Y al clavarle una jeringa salía sangre.
O sea, vivo totalmente.
Claro. Esto previo a este suceso de 1996, hubo otro antecedente en la parroquia Santa María del barrio de Almagro, en Buenos Aires, que dice la siguiente en la parroquia en aquella ocasión. Después de la misa el viernes 1 de mayo de 1992, al hacer la reserva del Santísimo Sacramento, el ministro de la Eucaristía encontró dos trozos de hostia sobre el corporal del sagrario. Consultado el sacerdote, le indicó que los colocara en un recipiente con agua en el sagrario, una de las formas habituales para esperar que se disuelvan y luego poder purificar.
Entiendo.
En los días siguientes, algunos sacerdotes miraban para ver si ya habían, se habían disuelto y no habían cambios.
Yeah.
7 días más tarde, el viernes 8 de mayo, encontraron que las formas tenían un color rojizo con apariencia de sangre.
Mira.
El domingo siguiente, el 10 de mayo, durante las dos misas vespertinas, se observaron una gotita de sangre en las patenas con las que los sacerdotes distribuían la comunión. Estos platillos que uno le
llama. Claro, los que llevan los monaguillos.
Claro.
Sí.
En julio de 1994, continuando con eso, durante la misa con niños, cuando el ministro de la Eucaristía retiraba el copón del sagrario, al destaparlo vio una gota de sangre que corría por la pared interna del mismo. En 1996, en agosto, en la misa Fiestas Patronales de la Asunción de la Santísima Virgen, nuevamente se tuvo que poner una hostia en un recipiente con agua para su disolución. Unos días más tarde, el 26, una ministra de Eucaristía, al hacer la reserva del Santísimo Sacramento, encontró que la forma se había vuelto carne. La hostia, que ha sido estudiada por orden del cardenal Bergoglio y es venerada públicamente en la parroquia. Un hecho coincidente que hay que informar que es desde el 15 de agosto de 1996 se autorizó dar la comunión en la mano en Argentina.
Ah, mira. Mira,
por esta situación.
Ya.
Bueno, el detalle más la hostia fuera fotografiada, hay muchos detalles, pero esa fue la historia general y que tenía sus antecedentes que ocurre al cardenal Bertoglio. El análisis, hay un análisis clínico de la del cardiólogo que, bueno, ya lo explicamos un poco qué había pasado. Interesante historia que le ocurrió al Papa Francisco cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires. Jean-Pierre, vamos a ir a otra tanda musical, pausa musical, después de esta historia del Papa Francisco, y volvemos con nuevos milagros eucarísticos.
Y también tenemos que adelantar un poquito sobre el tema de la próxima emisión, ¿eh?
Ya,
sí. Vamos a dejar
en vista, sí, lo vamos a ver en el segundo,
a la vuelta, a la vuelta,
cuando
la vuelta.
Volvamos, vamos a ver cuál es el tema de la próxima semana.
Help you learn to help yourself. around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret just for Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Look at you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
No, volvemos con La Verdad Nos Hace Libres. Gian Piero, estamos hablando a nuestros auditores sobre los milagros eucarísticos.
Así es.
Y hemos visto esta relación paranormal, por decirlo de alguna manera.
Sobrenatural.
Sobrenatural, sí, totalmente, sí. Que ocurren y que algunos no tienen explicación científica.
O sea, todos.
Todos, claro. En realidad. No ocurren, sí, y ocurren. De la nada aparece sangre en la hostia, y se convierten en carne, que son muy lo más peculiar que ocurre.
Exacto.
Es una constante.
Y la otra constante es que todos estos milagros no tienen cobertura en los medios de comunicación, generalmente.
Claro, en su momento lo han tenido, seguramente. Porque estos ya ocurrieron hace muchos años,
¿no? Sí, 20 años, 21 años el de Argentina, ¿no?
Sí. El otro que es milagro se titula El Copón Resplandeciente, que ocurre en Huesca, España. Ya. El 29 al 30 de noviembre, en 1648, fue robado de la iglesia catedral un copón con las sagradas formas, sin que, por desgracia, se diera cuenta persona alguna del horrible sacrilegio.
Qué espanto.
Al amanecer del día siguiente subió según era su costumbre, a tocar el Ángelus y a dar la señal para la misa primera. Al terminar, un hecho extraño llamó poderosamente su atención. En un montón de estiércol que había en un campo cercano al seminario, vio un objeto que brillaba de una manera extraordinaria. Extrañado de aquel fenómeno, bajó de la iglesia a decirlo al sacristán, y ambos se dirigieron enseguida al lugar donde salía tan fuerte resplandor. ¿Cuál no fue sorpresa al ver que la luz procedía del interior del montón y que al excavar por aquel punto aparecía un copón resplandeciente que contenía la Sagrada Eucaristía?
Mira.
La noticia de este prodigio se divulgó por toda la ciudad con la velocidad del rayo, con gran concurso del pueblo y piadosísima reverencia, el copón milagroso fue devuelto a la iglesia y se pudo comprobar sin ninguna clase de duda que era el mismo que el día anterior estaba en el sagrario y unas manos impías se habían atrevido a robar. En memoria de este prodigio se tomó el acuerdo de que perpetuamente el día 30 de noviembre, aniversario del robo sacrilejo, se cantara un Te Deum en la catedral después de tercia, en acción de gracia, y que por el mismo motivo la misa conventual y las vísperas de aquel día se celebraran con la exposición de nuestro Señor. También en el lugar de tan rico hallazgo fue levantada una capilla que la acción del tiempo ha arruinado totalmente.
Mira qué desgracia, te han dejado de lado.
Sí, pero a mí me llama mucho la atención este milagro, porque es una señal potente, más allá del robo en sí. Tiene que tener un significado este copón para que haya aparecido de esa forma, que haya dado la señal: aquí estoy.
Claro, claro. ¿Mm?
Porque esa fue la señal.
Esa, ¿no?, fue la señal.
Claro, aquí estoy, devuélvame a mi hogar. De exacto, buena manera.
Exacto.
Claro, ahí podemos decir que el copón es el hogar de Cristo al mantener las hostias o el vino.
Claro, claro. O por supuesto, sí.
Sí,
sí, o el sagrario.
Claro. Claro. El sagrario. Otra de la de los milagros es la curación prodigiosa de una enferma.
¿Ya?
En San Luis, en España también, vivió una pobre viuda llamada Juana Cardona Vicen, que ejerció un verdadero apostolado entre la gente ruda del pueblo. A los 59 años de edad le sobrevino una grave dolencia de estómago que no le permitió alimentarse más que con caldo de pescado, y después de 20 años de este sufrimiento aún se agravó su estado a consecuencia de un aire que le dejó notablemente encorvada, sin poder enderezarse ni mirar al cielo. Corría el año 1880,
¿sí?,
y la pobre mujer hacía ya 8 meses que estaba en cama sin poder moverse de ella. Con motivo de acercarse a la festividad del Corpus Christi, sintió en su alma gran fe y confianza de que el Señor la podía curar. Rogó pues a los vecinos que la bajaran a la puerta de la calle cuando pasase la procesión, e hizo suplicar al sacerdote que llevaba el Santísimo Sacramento que, al estar junto a ella, le acercase un poco la custodia para adorar a su buen Jesús en la hostia sacrosanta.
Mira, qué fe de la mujer a pesar de las circunstancias.
Claro, totalmente. Estaba, ¿no? Presente estaba todo el pueblo, compadecido del triste estado de la pobre enferma. Y aquí que en el momento mismo de dirigirse, el sacerdote, con la sagrada forma, hacia la puerta de la casa donde yacía la enferma. Con gran sorpresa y admiración de la muchedumbre, se verificó el instantáneo prodigio de quedar completa y radicalmente curada de su doble enfermedad, siendo testigos de tan gran maravilla todo el pueblo y el señor cura párroco, don Pedro Pons Bausá, que llevaba el Santísimo Sacramento. Vivió todavía 10 años más esta mujer sin experimentar el más mínimo dolor.
Mira,
durmió por fin el sueño de los justos en 1890, a los 90 años de edad.
90 años de edad, una buena edad, oye.
Sí.
Mira, esto me recuerda a una señora que yo conocí personalmente, que tenía un problema similar, tenía problemas estomacales. Comía y vomitaba las cosas que comía. Tenía que tener una dieta muy estricta y muy desagradable también. Y fíjate que el Señor también la sanó. El medio no lo sé, pero sé que la sanó. Y después se daba unos banquetes, pero como queriendo recuperar el tiempo perdido. Y se acercó al Señor, pero después con los años se le fue enfriando un poco la fe y fue quedando a un lado. Entonces, claro, el Señor hace el milagro y ojalá la gente le devolviera la mano, pero no siempre pasa esto,
claro,
desgraciadamente. Bueno, oye, recordarle antes que se me olvide, recordarle a nuestros auditores que aquí en la parroquia La Asunción, en Secretaría, hay disponibilidad de escapularios verdes, benditos, totalmente gratuitos para la persona que se los quiera llevar, con un folletito también explicativo de qué se trata. Llevárselos sí, con prudencia.
Claro.
Ah, sí, o sea, si necesita 2, llévese 2. No se lleve 20, ¿eh?, que para los demás también, ¿eh? Así que recordarle esto a nuestros auditores: el escapulario verde dado por la misma Virgen, muy efectivo.
Otro de los hechos eucarísticos milagrosos es el milagro de Siena,
¿Ya?
Este milagro eucarístico permanente de Siena se mantiene en la prodigiosa conservación contra toda la ley física, química, biológica de 223 hostias frágiles consagradas el 14 de agosto de 1730 en la Basílica de San Francisco de Siena, y en la misma noche sacrilegiamente profanadas por ladrones desconocidos ávidos del sagrado vaso de plata que la guardaba. Gracias a la diligentísima búsqueda realizada por las autoridades religiosas y civiles, las sagradas partículas fueron encontradas casualmente la mañana del 17 de agosto en el vecino santuario de Santa María de Provenzano, donde los sacrilegios ladrones las habían echado dentro de unas cajas de limosnas. Caídas en medio del polvo, de las telarañas y del dinero de la caja, fueron piadosamente recogidas, cuidadosamente examinadas y debidamente identificadas. Tributó un homenaje de adoración y reparación para el pueblo con una solemnísima procesión. Fueron llevadas a San Francisco en una apoteosis de cantos y de oraciones. Y ahí se mantuvieron
las hostias hasta el día de hoy, ¿no?
Hasta el día de hoy. Hasta mira, el día de hoy se mantienen ahí en Siena, en Milagro. Fueron encontradas después que sabían acá. Las hostias milagrosas han sido visitadas y adoradas por San Juan Bosco, el Papa Juan XXIII y Juan Pablo II.
Me parece que el cuerpo de Juan Bosco está incorrupto, ¿ah?
Sí, puede ser, sí.
Sí, creo sí.
El último milagro que vamos a ver hoy, que vamos a hablar de esto, son muchos los milagros.
Sí, pero muchísimos.
Ustedes los pueden ver también a través, hay un portal que aparece, que es web católico de javier.org, milagros eucarísticos, usted ve y puede encontrar muchos milagros que hay. Nosotros dimos a conocer los 5 más importantes y estamos dando algunos más. Y el último que vamos a dar a conocer hoy día, o que vamos a informar, es la presencia real probada por las curaciones en Lourdes. A la hora de la procesión con el Santísimo, los enfermos alineados por donde ha de pasar la custodia piden la salud a Jesucristo, y el prelado da la bendición con el Santísimo a cada enfermo, y suceden con frecuencia curaciones repentinas de enfermedades declaradas incurables.
Mira,
Arturo Ferote de Nancy, de 32 años, estaba enfermo con una tisis aguda. En el hospital los médicos confesaron que tenía completamente destruidos ambos pulmones.
Mira,
en agosto tuvo lugar una peregrinación de enfermos a Lourdes y Arturo pidió ser inscrito en ella. La junta directiva, visto el certificado de la comisión médica, rehusaba admitirlo por temor de que muriese durante el camino.
Ya está realmente mal el hombre,
claro,
parece.
Claro. Sí, ¿eh? Sin embargo, supo con su insistencia vencer aquella indecisión. Que yo pueda ver a la Virgen de Lourdes, se exclamaba, y mi curación es un hecho. Llegó el 30 de agosto y estaba ya en Lourdes. Arturo fue trasladado por dos robustos jóvenes a la Plaza del Rosario, en donde se celebraba la misa. Todos oraban. Al llegar la comunión, quiso Arturo acercarse a recibir a Jesús, pero se abrigaba el temor de que no podía retener la sagrada partícula por causa de la tos. Sin embargo, apenas hubo recibido a Jesús sacramentado, cesaron al punto así la tos como los estremecimientos de la calentura. El 10 fue de nuevo trasladado al hospital, donde los médicos apreciaron una leve mejora, que sin embargo no daba ninguna esperanza. Había cesado la fiebre y aún desaparecido la tos, pero quedaban huecas a las enormes cavidades de sus pulmones. Arturo no se desanimó. El 16 se hallaba sobre su lecho alineado con otros enfermos en la churosa Plaza de Rosario. 30.000 personas en corte o acompañan en procesión a Jesús sacramentado. Ya comienza la conmovedora bendición de los enfermos, y entre tanto Arturo aguarda que Jesús pase junto a él. Ya lo tiene allí mismo, cuando en un arranque súbito de fervor exclama: Señor, haced que pueda andar, mientras el obispo levanta sobre él la custodia para bendecirlo. Arturo siente en su corazón la palabra de Jesús que le dice: levántate y anda. Impulsado como por una fuerza indescriptible, salta de su camilla y, curado ya, postras a los pies de Jesús. Después los acompaña en la procesión y 2 horas más tarde en la oficina médica y comprobaciones, después de un examen minucioso, se le reconoció perfectamente sano. Jesús sacramentado acababa de curarlo. Los milagros de Lourdes nos demuestran que Jesucristo está verdaderamente presente.
Así es. Oye, Gonzalo,
¿sí?
Una consulta. Me parece que tengo aquí algunos mensajes preguntándonos, ¿sí?, sobre el tema de la próxima semana.
Sí, vamos a hablar de coros. Qué raro.
¿Coro de la iglesia?
Claro, serafines. Los ángeles, vamos a hablar de los ángeles.
Ok. Los tipos de ángeles.
Su jerarquía.
La jerarquía. Claro,
tú me contabas.
Buena idea, me parece.
Sí. Me contabas que, claro, están los coros de ángeles, los serafines, hay diferentes.
Los querubines. Tipos,
los querubines, no todos son iguales, todos tienen cierta misión, por decirlo de alguna manera, una jerarquía. Y eso vamos a hablar la próxima semana. Suena muy interesante, llamativo y entretenido, me parece. Y me parece. Por eso uno cuando. A mí me fascina los villancicos. Y,
¿sí?
Sí, y cuando hablan de tanto ángel ahí, los ángeles cantan, los serafines, claro, uno cree que son sinónimos, no, tienen su razón de ser cada uno.
Claro, no es lo mismo un serafín que un querubín, claro, que un ángel, que un arcángel.
Claro, entonces.
Conocemos los nombres de tres arcángeles, ¿verdad?
Claro.
¿Cuáles son? ¿Te lo sabes tú o no?
Arcángel Gabriel.
Ya.
Se me fueron.
Ah, Rafael, ¿verdad?
Rafael, claro.
Y Miguel.
Okay. Entonces me parece interesante y los invitamos, por supuesto, a todos nuestros auditores a que hagan sus consultas sobre este tema que estamos terminando, sobre los milagros de eucarísticos.
Eso.
Y también de los ángeles, que hagan sus consultas de qué quieren saber de los ángeles, qué es lo que hacen, cuál es su misión, y por supuesto Gian Piero con conocimiento lo va, por supuesto, a dar a conocer. Al WhatsApp más 569-2591-910. Esperamos sus consultas para la próxima semana. Para poder hablar de este tema de los ángeles y su jerarquía.
Eso, y recordemos también a los auditores que nos manden sus preguntas, sus consultas, sus sugerencias de temas. Vamos a la próxima. La próxima clase, iba a decir. La próxima semana.
Si esto es como una clase también.
Es como una clase.
Sí, bueno. Instruimos, enseñamos. Esa es la misión. Ah, claro, de repente algunos temas pueden ser no tan llamativos, pero son cosas que. Temas que son fundamentales para el conocimiento también de la Iglesia y de Cristo.
Claro, sí, me parece ideal.
Así que eso es lo que vamos a ver la próxima semana.
Vamos a hablar de los ángeles, los tipos de ángeles.
Los ángeles, ya, tío, sabes que me llamó mucho la atención.
¿Sabes tú que los demonios fueron ángeles?
Claro.
Y entonces, Satanás, ¿qué tipo de ángel era? ¿En qué coro estaba?
Ah,
¿era un serafín, un querubín, era un arcángel? ¿Qué era? Vamos a dejarlo en la duda hasta la semana que viene.
¿Has escuchado cuando uno le dice a los niños, este es un ángel, este es un querubín?
Sí.
Es por algo, ¿no?
Claro.
Ah, bueno, un demonio, si por ahí nos
dice.
Este es un demonio. Voy a hablar con mi sobrino ya.
Claro.
Lo voy a hacer que escuchen el programa la próxima semana. Bueno, a todos nuestros auditores, le agradecemos por su preferencia y nos estamos encontrando la próxima semana en un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libre. Fabián, gracias, buenas noches. Gian Piero, buenas noches.
Igual tú,
y
pues,
por supuesto a todos nuestros auditores, que tengan una feliz semana y nos estamos encontrando el próximo miércoles.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gian Piero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.